Esto es Camino al Sol. Conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a María Ten. Sí, ella es María Ten. Y con ella hablaremos sobre marketing conversacional, una herramienta de servicio al cliente digital. María, buenos días, bienvenida.
Buen día, ¿qué tal?
Hola, María.
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno. Muy bien. Y seguimos con herramientas.
Porque demuestra la importancia, señores, de que no es solamente yo decir que yo respondo mensajes directos, sino de entender que hay mucho marketing detrás de todo esto y que no es solamente un tema de ayudar a que la gente compre los productos, sino también de brindar un servicio al cliente excepcional. O sea que importantísimo ahí.
¿Y cómo sería esta versión del marketing conversacional? ¿Es lo que yo les respondo por DM de Instagram a la gente que me escribe o cuando me escriben por... ¿Qué lo convierte en el marketing conversacional sobre el la tradicional respuesta que una persona responde por las redes?
Claro que sí. Es entender que no es solamente un tema de responder un mensaje directo, sino más de un ecosistema. Entonces, al final es... Yo como empresa tengo canales de servicio o canales de contacto que hago públicos. Yo tengo un teléfono, yo tengo un WhatsApp, por ejemplo, tengo las redes que evidentemente la gente me escribe por ahí, pero normalmente uno como empresa empuja un canal de servicio. Normalmente se empuja mucho el tema del teléfono porque es más cómodo, es lo que conocemos desde siempre. Y el marketing conversacional va más de la mano con la forma en la que el cliente quiere ser respondido. Entonces, es entender que no es un canal en específico, sino son todos los canales, y que va más de cómo el consumidor está moviendo la rueda para que la empresa lo sirva a él como él quiere ser servido.
Ok, de alguna forma pone el poder de la comunicación en manos del cliente, pero le damos opciones, porque si realmente las vías que yo tengo disponibles son un teléfono, un WhatsApp, un correo electrónico, le doy esas tres opciones. Si lo dejo abierto, puede decirme que quiere que lo contacte por Telegram o que quiere que lo visiten, y a lo mejor yo no hago esos servicios, María.
Totalmente. Tengo yo que tener bastante claro cuáles son los canales, pero no me puedo cerrar a que la comunicación se vaya moviendo. Pongo ejemplo de cuando cayeron todas las plataformas de Facebook, que cayó Facebook, uh-huh, Instagram y WhatsApp al mismo tiempo. Yo me acuerdo que yo ni me acordaba que yo tenía Telegram, pero cuando entré en la tarde, yo vi como, o sea, me llegaron como 100 notificaciones de gente que no estaba en Telegram y ahora estaba en Telegram. Entonces, hay que también ver la situación de lo que está pasando alrededor de mí. Si yo como empresa brindo un servicio donde yo necesito que la gente entienda algo o donde la gente tiene ciertas preguntas para poder cumplir con su recorrido en el proceso de compra, yo tengo que estar disponible. Y si algo externo a mí, como eso que no, yo no lo controlo, o sea, que Facebook se caiga, que Instagram se caiga, que WhatsApp no esté disponible, eso no lo controlo yo, pero aún así tengo latente la necesidad de brindar el servicio, tengo que moverme rápido para buscar un nuevo canal de servicio. Por eso es que también es muy importante el tema de la web, porque en la web yo puedo brindar servicios de diferentes formas, a través de información con el tema del chatbot, informando bien los otros canales de contacto, el teléfono y demás. O sea, que es importante no tampoco acomodarme con un solo canal, y más en este caso, los tres canales principales, que es Facebook, Instagram y WhatsApp, que pertenecen a la misma compañía, y lamentablemente cuando se daña uno, se dañan todas,
claro, porque es la misma matriz. Así es. María, y por ejemplo, uno puede decidir como empresa, por ejemplo, una empresa que está constituida formalmente, que tiene que presentar impuestos, DGI, impresiones fiscales y demás, se complica un poco decir que va a ser todo el ciclo a través de, por ejemplo, de Instagram o de WhatsApp, porque yo tengo que imprimir cosas fiscales. Hay unos protocolos y unas formalidades que esas herramientas quizás me la quitan un poquito. Tal vez es factible servir a esa audiencia, dar ese servicio al cliente digital hasta el punto en que la persona toma la decisión de compra, y cuando la persona va a tomar la decisión de compra, llevarlo a un canal más formal donde yo tenga más herramientas, porque quizás me impacta que esa persona me ponga una orden y luego me la retire, porque tiene implicaciones para mí, que yo necesito que sea un canal más formal para mi seguridad como empresa.
100%, 100%. Y sobre todo el tema de los depósitos, porque hay muchas empresas que te piden un depósito para emitirte una orden, por ejemplo. Ese tipo de información es muy delicada y lo ideal es que sí demos la información, o sea, demos todo lo que sea de información y de conocimiento, lo demos por esos canales, pero que luego lo saquemos a un canal más directo. Igual, el teléfono siempre va a ser un buen canal. Y el tema del correo electrónico para ese tipo de comunicaciones que tal vez sean un poquito más formales. Yo soy muy pro del tema de la llamada, sobre todo cuando tengo clientes molestos. Cuando hay un cliente que está molesto por alguna razón y utiliza un canal social para quejarse o para comunicar su malestar, debemos brindar el servicio al cliente por esa vía, obviamente que sí, pero no podemos... no podemos esperar que se cierre el caso por ese canal, porque hay veces que en la conversación se pierden cosas. Y ahora que se mandan notas de voz, por ejemplo, que tú puedes mandar una nota de voz por Instagram, es fatal a nivel de documentación de casos, porque un cliente que te manda una nota de voz, tú no tienes cómo transcribir eso, o sea, porque no te deja. Y al final la plataforma tampoco es perfecta, ese tipo de funcionalidades. Luego de un tiempo pierden vigencia y tú no puedes volver a escuchar ese mensaje. Entonces sí se complica mucho el tema del control a nivel de la empresa. Y el cliente sí está usándolo y el cliente sí le gusta, pero sí nos complica un poco, sobre todo en esa formalidad que tú bien comentas.
O sea que dependiendo del caso, yo puedo darle el servicio al cliente en el medio, digamos, que ellos se sientan más cómodos, pero al final... También tengo que llevarlos como empresa, educarlos para llevarlos al terreno en que este negocio funciona. Porque no es lo mismo, pienso, vender algo que está hecho, que yo lo tengo a granel y te envío una orden o me pones una orden y luego me dices que no la quieres. Bueno, tú me retornas el producto o el producto nunca no te lo llego a despachar y no pasa nada. Pero eso implica una transformación, implica el talento de otra persona, implica una fabricación. Yo necesito que una vez tú me coloques una orden... No sea por WhatsApp que me digas, mira, que no, que ya. O sea, eso no funciona, no puede funcionar así. Entonces, totalmente. Alguna manera, el cliente actualmente, María, tiene demasiado poder en cómo quiere que la persona le entregue el servicio. Quiere que sea bueno, que sea buen precio, y también quiere que se lo entreguen como con muchas comodidades, digamos. ¿Hasta qué punto podemos estar mal educando a las personas para que al final sean clientes que nunca estén satisfechos? Les damos tanto, 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 que al final siempre quieren más. Humanamente las personas siempre quieren más. ¿Hasta qué punto, dónde podemos poner ese stop y seguir diciendo, no, yo doy un buen servicio, pero lo doy hasta aquí? Luego me toca a mí, me toca cuidar a mi empresa.
Yo creo que es un tema de procesos y tener claro cuál es el proceso y hasta qué punto yo estoy dispuesto a ceder como empresa, porque hay clientes y eso, señores, eso todo el mundo lo sabe y eso es un secreto a voces. La gente va a redes a quejarse para que le den cosas gratis o para que le atiendan más rápido porque entienden que la crisis que se genera en redes le damos más prioridad.
Y eso está muy mal.
Obviamente, así. Lo que pasa es que al ser un canal tan visible, entendemos que el estar quejándonos públicamente ahí nos va a dar un resultado positivo, pero al final eso es como robar. O sea, si yo voy ahí sin tener la razón a quejarme por algo, buscando una retribución para atrás, o sea, ¿qué nivel de ética tengo yo también como cliente? Entonces, al final también las empresas tienen que tener límites y es un tema también que afecta a la reputación. O sea, nadie quiere afectarse su reputación digital por tener casos mal gestionados a nivel de servicio al cliente. O sea, la línea es realmente muy, 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 muy fina. Pero a nivel de proceso tenemos que definir, claro, cuál es el proceso. Y el cliente que quiere el producto, lamentablemente, tiene que montarse ahí. Porque una cosa es que yo entienda cosas, por ejemplo, que impactan el marketing conversacional. Que el cliente empiece una conversación en la mañana y la termine en la noche porque estaba ocupado, por ejemplo. Eso puede pasar, o sea, que me escriban ahora a las 8 de la mañana y me digan, quiero información sobre tal producto. Y cuando tú le das la información, el cliente se desaparece, pero está trabajando, probablemente no te pueda responder. Y en la noche, cuando llega a la casa, sigue la conversación. Eso es un comportamiento normal. Y eso tenemos nosotros que entenderlo también a nivel de negocio. Eso es una cosa. Ahora, otra cosa es que yo flexibilice 100% mi proceso por servirlo a él. Porque en el momento en el que yo caigo en ese patrón, me quito, o sea, me lleno de operatividad que me va a impedir a mí ser eficiente en muchas otras cosas que el negocio me exige.
Y eso es interesante que tú lo destaques, María, porque para eso sirve la data. Tú no puedes estar cambiando como empresa tus procesos por un cliente, ni por dos clientes. Es decir, ¿qué te dice la data de la forma en cómo la gente consume tus productos y o tus servicios? Y tú te manejas, te mueves en base a ese tipo de información estadística. Porque, ¿qué sucede a propósito de estas diferentes formas de contacto? De repente hay una, dos, tres, cuatro personas que utilizan el WhatsApp para comunicarse con la empresa. Pero la generalidad, ¿cuál es la forma que utiliza? Entonces, hacemos inversiones importantes de tiempo, de esfuerzos, de recursos en una plataforma que luego, al final, no se traduce desde el punto de vista de rentabilidad en lo que tú necesitas. Y descuidas la parte importante de lo que es el negocio. Como tú muy bien dices, a veces nos llenamos de operatividad por querer complacer a todo el mundo. Y hay que estar claro en algo. Nunca vas a complacer a todo el mundo. Siempre habrá alguien que dirá algo. Siempre habrá alguien que mostrará una inconformidad. ¿Sí? Y eso está bien. Ahora, las empresas lo que tienen es que generar data. Si esa queja ya no es de uno, ni es de dos, es de tres, es de cuatro, es de cinco, debo observar esto. Si hay un proceso que se está obstaculizando, hay que observar lo que me está diciendo la data que voy recuperando, porque si no, María, todos los lunes es a inventarse un proceso nuevo.
Correcto.
Y con toda esta locura, de que estamos en unos tiempos, en un mundo raro, como decía Paulo. Sí. Entonces, todo eso no es más que presión para los empresarios, para los emprendedores, para los que están trabajando, porque dicen, oye, pero ayer era así, entonces ahora tenemos que hacerlo de esta forma. Y eso también pone descontento al equipo de trabajo, porque estamos navegando entre la nada.
Por eso también es que los protocolos de servicio son importantes. Entender cómo nosotros internamente vamos a manejar los distintos canales, cómo yo puedo también escalar las cosas, que ese es otro punto importante del marketing conversacional. Si yo llego a un punto, o la herramienta llega a un punto, el tema de los chatbots, o sea, es literalmente una máquina que está respondiendo, que puede ser muy inteligente, dependiendo de la que yo compre, la que yo tenga el dinero para pagar, pero llega un punto donde el servicio necesita ser escalado a una persona. Porque por más que el bot quiera servirte, no puede. Entonces, con todos los canales pasa eso. Un community manager que está respondiendo en Instagram no tiene la potestad de resolver casos profundos porque Correcto. No está dentro de la empresa, porque no conoce el proceso por más tiempo que tenga manejando.
Y al final tiene entonces que referirlo a servicio al cliente, referirlo a una persona que sí tenga esa potestad.
Claro, y casos que sean. Un cuello de botella horrible, yo siempre lo he dicho y siempre lo he dicho, pero muy poca gente me ha hecho caso con eso. Ponga en sus redes que la agencia o el community responda a todo lo público y dentro los mensajes directos los responda alguien in-house, porque es menos cuello de botella y el proceso de servicio va a ser mucho más rápido, porque es más fácil que alguien que está dentro de la empresa que pueda validar en el sistema, es un cliente, es verdad que cliente, vamos a resolver, o sea, es más fácil que yo tener que preguntarle al cliente el nombre, el correo, el teléfono, la cédula, mandarla por correo a una gente, que esa gente en su cola de trabajo recibe ese correo y lo gestione cuando pueda. Ya hayan pasado como 7 horas y el cliente molesto todavía en el primer canal por el que escribió. Entonces no es efectivo.
Claro. Marketing conversacional, herramienta de servicio al cliente digital. ¿Qué es? Pero sobre todo, ¿cómo usar eso? María, la gente que quiera ponerse en contacto contigo.
Bueno, pueden escribirme a yosoy@mariaten.com o seguirme en redes sociales como yo soy María Ten.
Ella es María Ten.